En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre ya sabéis, nos preocupamos de lo que en verdad importa, que es nuestra salud, que es tu salud. Y hoy como ayer vamos a continuar conociendo en profundidad algunas enfermedades infecciosas como son los casos de la fiebre del Nilo o de la gripe porcina. Con nuestro especialista vamos a saber desde sus síntomas a sus tratamientos o medidas de prevención, siempre eso sí, con un sentido didáctico sin alarmismos. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Comenzamos. Bueno, pues nada, lo dicho, pero lo prometido es deuda y hoy, tal como ocurrió en el día de ayer, nos acompaña el profesor Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, a quien saludamos de nuevo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio.
Bueno, así para muy rápidamente, para las personas que ayer no nos escucharon, cuando hablamos de las nuevas, digamos, infecciones que llegan a nuestro territorio, a nuestra área de influencia y que son originarias de otras zonas del planeta, estamos en riesgo la población, digamos, occidental o el mundo occidental de sufrir las consecuencias de estas nuevas infecciones?
Sí, efectivamente, lo hemos visto en los últimos meses, como algunos de estos agentes infecciosos pueden entrar a partir de casos de personas infectadas que entran a nuestro país, o no solamente, también el caso de mosquitos o de otros artrópodos, de garrapatas, que pueden transportar a ese agente infeccioso con animales que migran de entre continentes, entre países, afectar a animales de nuestro país y ese mismo agente, ese mismo mosquito, ese mismo vector, luego infectarnos a nosotros.
Ajá. Pues de ello vamos a hablar, al menos de esas infecciones emergentes que desconocíamos, que eran muy minoritarias, que cada vez se van haciendo más familiares, nos vamos familiarizando con ellas, a veces porque lo sufrimos y a veces porque desde los propios medios de comunicación contamos lo que está ocurriendo, como pasó este verano de forma muy especial con Mpox, con la viruela del mono. Pero queremos tomar el pulso de la calle, lo que le parece a los ciudadanos, y para eso tenemos un corresponsal magnífico, que es periodista de profesión, como no, que es Antonio San José y además partner de CREAP, a quien ya saludamos. Antonio, buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Buenos días para ti y también para el profesor Nistal.
Bueno, oye, ¿tú crees que los ciudadanos españoles estamos suficientemente interesados en saber qué hay de nuevo de estas infecciones novedosas, digamos, que no eran habituales hace años, pero que resulta que ahora han cobrado un protagonismo que, al menos en los medios de comunicación, lo contamos, está haciendo que tengamos que fijarnos muy especialmente en ellas para que no vayan a más?
Pues sí, a tu pregunta yo creo que la respuesta es clara e inequívoca. La población, los ciudadanos, estamos interesados en saber, en conocer cómo se gestan estas nuevas enfermedades, cómo se transmiten y, sobre todo, cómo podemos evitarlas. Uh-huh. Esto yo creo que es una cuestión de pedagogía, de ser muy didácticos. Yo creo que el programa de hoy, permíteme que os felicite, porque es muy útil en este momento. Hay que arrojar información veraz, hablar con los especialistas que saben, como el profesor Nistal, hacer caso de sus recomendaciones y huir de todo alarmismo. Y aquí, si me permite, Salipio, voy a hacer una autocrítica en la profesión, porque a veces este tipo de informaciones se presentan de una manera distorsionada, intencionadamente alarmista, y eso provoca desasosiego en la población. Creo que tenemos que ser muy rigurosos, muy precisos, muy exactos. Ese es nuestro papel. Enfermedades como la viruela del mono, de la que todo el mundo habla, lo que fue en su momento, estoy recordando, el ébola, incluso la COVID cuando empezaba. Acuérdate que había muy poca información y había también algunos datos erróneos, ¿no? El hecho de que viajemos cada vez más, de que vivamos en un mundo cada vez más conectado, hace que este tipo de enfermedades que antes no se conocían o tenían muy poca incidencia, ahora estén más presentes. Afortunadamente tenemos unidades de medicina tropical, de microbiología, que están perfectamente preparadas y que están al tanto de esas alertas que lanza la OMS cuando surge una infección de este tipo en algún lugar del planeta, ¿no? Pero yo creo que es importante, insisto, en escuchar lo que saben, saber cómo se puede evitar las vacunas cuando estén, cómo hay que suministrarlas, quién tiene que ponérselas y huir, insisto, de todo aquello que pueda ser gratuito, alarmista o desesperante para los ciudadanos. Ya, en fin, bastante tenemos, lo que hay que hacer es rigor, rigor y más rigor.
Estás sintiendo con la cabeza el profesor Nistala lo que estás comentando, sobre todo en lo relativo, obviamente, a la comunicación con rigor, porque es verdad, y lo puso de manifiesto la propia Organización Mundial de la Salud con la crisis de la viruela del mono, especialmente en el centro de África, pero que también nos afectó a otros países y se estableció la alarma internacional, es porque también hay mucha desinformación, profesor, y no siempre esa desinformación que se vehicula principalmente a través de las redes sociales, llega de un ciudadano normal. Muchas veces son personas que alguna relación mantienen con la ciencia, con ustedes.
Sí, efectivamente. A ver, yo comprendo que es a veces complicado el definir todos los detalles cuando se tiene muy poco tiempo, ¿no? Que a veces pues te piden 20 segundos o en un minuto, explícame esto, ¿no? Pues es mucho más complejo que eso. Lo que sí que es importante es tratar de ver qué personas te pueden ayudar, conocer un poquito más, no llevar al alarmismo, como decía don Antonio San José, ser capaces de proyectarnos y de alguna manera tener la capacidad de reaccionar de manera buena, pero sosegada, ¿no? Con la cabeza fría cuando tenemos problemas de esto. Y el caso de la viruela del mono es un ejemplo muy claro.
Sí, yo tengo la sensación, profesor Nistal, de que nosotros, el colectivo periodístico, somos sus mejores aliados, de los científicos, los microbiólogos, porque gracias a los medios de comunicación ustedes pueden, digamos, incidir en la sociedad y llegar a los ciudadanos, pero también a veces podemos ser un canal peligroso si no extremamos nuestro rigor profesional y nuestra ética y nuestra deontología a la hora de informar de asuntos de los que no conocemos, pero a los que hay que recurrir siempre a especialistas de primer nivel.
Sí, no, y es muy, muy de agradecer, como, bueno, yo a mí personalmente me tocó durante la pandemia, es muy de agradecer en las personas que realmente van buscando la información en profundidad, ¿no? Y es muy importante porque al final está en el espíritu, yo creo que de las dos profesiones. En nuestro caso, en mi caso, por ejemplo, es la didáctica. Soy científico, pero también soy profesor. Y en su caso, pues en el caso de todos los periodistas, yo creo que en el espíritu de la profesión está el saber, el conocer la verdad, ¿no? Y ahí es donde esa sinergia yo creo que es muy importante y perder un poco también el miedo al que muchas veces no queramos hablar porque pues voy a salir a lo mejor y voy a decir a lo mejor alguna burrada o me voy a equivocar en algo y mis compañeros de profesión pues me van a criticar, lo hablo en mi profesión en particular. Bueno, pues yo creo que ese diálogo y el estar más cercanos a la sociedad es de alguna manera algo que se ha avanzado mucho en los últimos años y es muy importante, yo creo que sigamos con este diálogo y con el avance del conocimiento.
Desde luego nosotros en eso vamos a seguir insistiendo y yo creo que el gran problema que tenemos en este tipo de situaciones es la lucha contra la desinformación. Desinformación muchas veces interesada que se saca desde algunos medios que ahora, claro, las redes sociales en algunos casos se han convertido en medios auténticos de difusión de información también sobre asuntos de salud y también con fake news, con noticias falsas porque no están contrastadas y no se llama a los profesionales. Y ahí nosotros los profesionales de la comunicación tenemos que entonar esa parte de mea culpa porque no siempre estamos suficientemente atentos a desterrar esas informaciones falsas y actuar contra ellas. Y ahí estamos comprometidos, Antonio, entiendo, los medios de comunicación, los profesionales, pero también las sociedades científicas.
Totalmente. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Ristal. Ellos tienen que colaborar, forma parte de su trabajo también, el comunicarse con la sociedad y transmitir esa información veraz. Y nosotros tenemos que buscarla y huir de la audiencia gratuita, del clickbait, porque si pongo un titular en este medio digital, la gente va a clicar porque le estoy alarmando. Así se evita, ya está aquí la viruela del mono, acabará con nosotros. Estas cosas a veces son apocalípticas, ¿no? Que él se usa. No, hay que ser rigurosos. Y he de decir, y me vas a permitir, Alipio, que es un lujo hoy tener a profesor Ristal en este programa, y es un lujo poder hacer este tipo de misiones didácticas, pedagógicas, desde la radio pública madrileña. Creo que ese es el papel de los medios, ¿no? Igual que no bebemos cualquier agua, cuando vamos a algún sitio y estáis, en primer lugar, vamos en un sitio desconocido, en campo, y estáis, ¿se puede beber esta agua o no? Entonces, sí, es potable o no es potable. Pues lo mismo hay que hacer con la información. Hay que saber distinguir si información veraz, rigurosa, potable, y aquella que no lo es.
Desde luego. Pues en eso estamos comprometidos y seguiremos haciéndolo. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo.
Un placer. Buenos días a todos.
Gracias, buenos días. Buenos días. Y ahora hacemos un alto mínimo en el camino y, profesor, seguimos hablando del virus del Nilo, que también merece mucho la pena.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 35 26, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
With one kiss, you stopped the world. With one touch of your hand, time stood still. Just for
seguimos en esta mañana de domingo conversando con el profesor Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo de Madrid. Habíamos hablado de la Mpox, hemos hablado también del virus Crimea Congo y hay otro virus del que tenemos que hablar. Este verano el virus del Nilo se ha cobrado 6 muertes en la provincia de Sevilla en un brote que ya parece recurrente durante esta estación. Pero, profesor, ¿de qué tipo de virus estamos hablando y cómo ¿desde cuándo se conoce?
Bueno, el virus de la fiebre del Nilo oriental, el virus del West Nile, como se conoce en el campo, es un virus que pertenece a la misma familia que el virus del dengue, que a lo mejor las personas están, nuestros oyentes están más habituados a escuchar. El virus, ambos virus pertenecen a la familia de los flavivirus, ¿no? Son virus, en ambos casos, transmitidos por mosquitos. No cualquier mosquito puede transmitir cualquier virus. En caso del del virus del dengue, es un virus que pertenece, el mosquito que lo transmite, son mosquitos que pertenecen a la familia Aedes albopictus, el mosquito tigre, por ejemplo, las personas están familiarizadas con él. En el caso del West Nile, son otro tipo de mosquitos, los mosquitos que pertenecen al género Culex, ¿no? Que son mucho más habituales en nuestro país. Este virus también se conoce desde hace mucho tiempo, pero al igual que el Crimea Congo, su descubrimiento no implica pues que se siguiese mucho al virus, pero empezó a saltar y empezó a ser una alerta importante y a tomarse muy en serio cuando llegó a Nueva York. Llegó a Nueva York, me parece que a principios de los 2000, yo recuerdo aquella época, o a finales del siglo pasado, y recuerdo aquella época porque es cuando yo llegué allí, yo estuve estudiando allí, y recuerdo pues que había un drama tremendo de salir al parque, al Central Park, porque había mosquitos con West Nile en Central Park, ¿no? Y eso se ha ido extendiendo por Estados Unidos y muchos otros estados, no solamente el de Nueva York, ahora mismo son endémicos a mosquitos que transmiten el West Nile. En Estados Unidos se lleva haciendo, debido a esto, una investigación y una inversión en salud pública muy importante y un desarrollo tecnológico que permite controlar el problema, al menos parcialmente. En el caso de Estados Unidos se ha estudiado durante muchos años y lo que se ha visto es cómo se puede controlar la transmisión del virus controlando las larvas que van a dar lugar a los mosquitos en primavera-verano, cuando hay mucho calor y hay mucha humedad. Bueno, pues si eres capaz en invierno, en los meses donde se está fraguando, se están eclosionando los huevos del mosquito, al principio de la primavera o finales de la primavera, si eres capaz de llegar a ese momento en el estado en el que se encuentra, el estado larvario que se encuentra el mosquito, se puede combatir o prevenir, en este caso, los casos tan abundantes que como los que podemos haber encontrado este verano aquí en España.
Uh-huh. Y nos dice que la infección causada por estos mosquitos, digamos, son bastante frecuentes porque en nuestro país es habitual la presencia de ese mosquito capaz de transmitir el virus del Nilo.
Sí, este mosquito, como bien muy decía ayer el profesor Chivato, tiene un ciclo natural en aves, ¿no? El mosquito pica un ave, el virus se puede replicar tanto en el mosquito como en el ave, y esa es una cosa muy interesante de los virus, que a lo mejor hablamos en otro momento. Los virus pueden infectar especies súper distintas y tienen la capacidad, los mecanismos, se han inventado o han evolucionado para tener unos mecanismos adaptados a dos seres vivos tan distintos como un mosquito y un humano, o un mosquito y un ave, ¿no? Eso es impresionante, a mí me parece, por lo menos. Es como que yo voy a Marte y mañana, sin hacer ningún tipo de preparación, puedo vivir en Marte, ¿no? Es algo así. Bueno, pues en el caso del mosquito, de este mosquito, y en el caso, por ejemplo, de la preparación frente a ellos, he perdido un poco el hilo, pero bueno, la idea es, como decíamos, en primavera hay medidas para prevenir que llegue primero, que se empiece a transmitir en aves, y luego de ahí que se siga propagando entre aves, entre mosquitos, que siga el círculo vicioso y que nos llegue a nosotros.
Claro, porque y luego cuando nos llega, cuando tenemos la infección en humanos, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? La rutina.
Vale, bueno, aquí es ocurre algo. Un poquito, digamos que cuando estamos hablando del Crimean Congo y estamos diciendo ayer que las infecciones por Crimean Congo son muy poco habituales, transmitidas por garrapatas, no solemos estar en contacto con garrapatas, y si nos pica la garrapata tiene que estar ahí mucho rato, y afecta sobre todo a gente con sistemas que están inmunocomprometidas. En el caso de este virus, las picaduras por mosquitos son mucho más habituales, ¿vale? Por tanto, la exposición a mosquitos que sean portadores de ese virus es mucho más habitual. Puede haber muchas más personas que se infecten, pero suele ser también algo que va asociado a algún tipo de que esas personas tengan algún tipo de deficiencia en su sistema inmune. Personas embarazadas, personas mayores con algún tratamiento que le afecta al sistema inmune. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues cuando una persona tiene la sospecha por la picadura que ha recibido, que algo le está pasando, ¿no? Está teniendo fiebres, un cansancio anormal, dolor muscular, está desarrollando unos síntomas a lo mejor también que pueden tener rigidez de nuca, dolor de cabeza. Bueno, pues son síntomas que pueden ir acompañados a que está siendo infectado. Muchas veces no somos conscientes de tener esos síntomas, son tan leves, se nos pasan en un día y no sabemos que estamos infectados. Pero si eso continúa y tenemos sospecha, ahí es donde podemos hacer algo.
Bueno, pues es importante, desde luego, que ese tipo de síntomas sean perceptibles, que los asumamos como algo que es anormal, que se sale de lo típico de una picadura de un mosquito, y consultar con las autoridades sanitarias o con los profesionales médicos para que pongan remedio. Hacemos un alto mínimo en el camino y volvemos enseguida hablando de este y de otro asunto.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren. El de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con Estanislao Nistalvillán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estábamos hablando de algunas de las infecciones emergentes, de las llamadas nuevas infecciones que tienen mucho que ver con el cambio climático, pero no solamente con el cambio climático. Y merece mucho la pena hablar de ellas porque pueden ser una amenaza futura. Hablábamos del virus del Nilo, que ha estado muy presente este verano, especialmente en algunas zonas de Andalucía de forma especial, y nos comentaba el profesor pues cuál es la manera, la forma en la que se vehiculan estas infecciones a través de mosquitos que están muy presentes en nuestros territorios. Y hay otro bueno, no sé si, profesor, para la infección por el virus del Nilo, ¿hay alguna vacuna específica? ¿Se puede tratar de esa manera para evitar, digamos, las causas más graves?
Pues es muy buena pregunta, Lipio, y muy procedente, porque en muchos medios de comunicación pues salen personas, pues a ver si llega la vacuna, ¿no? Existe una vacuna muy efectiva que se administra en caballos, pero no ha llegado esa vacuna todavía a humanos, sabiendo que a lo mejor puede funcionar. Hablábamos antes de que esto es un problema que en Estados Unidos se lleva trabajando muchos años y todavía no lo han hecho y tienen mucha más financiación que nosotros. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, pues no lo han hecho por... la gran inversión que supone el desarrollo de un ensayo clínico para probar una vacuna y el número de personas a las que potencialmente puede afectar este virus. Estamos hablando, haríamos un ensayo clínico específico para una vacuna y probarla, imaginemos, en una área tan grande como, por ejemplo, Andalucía en este verano o el Levante este verano, para al final tratar de ver si conseguimos prevenir el caso del número de personas que se han infectado y que han muerto, y sacar un valor estadístico de ese estudio y decir, esta vacuna es efectiva. Es muy complicado hacerlo eso, muy complicado hacerlo solamente en un país. Sería un esfuerzo europeo, un esfuerzo a escala mundial, haciéndolo en varios países a la vez y sabiendo el lugar donde ese verano va a haber casos de este tipo de infecciones, que tampoco es fácil. Hemos visto que este verano aquí ha habido muchos, pero a lo mejor el verano que viene se controla mejor o el clima no es tan bueno y no hay tantos mosquitos y no hay tantos casos. ¿Haríamos un estudio vacunal para ver si eso funciona y a lo mejor no tenemos ningún caso? Es un reto importante.
Bueno, pues ahí por lo menos sabemos que sería necesario una investigación, un ensayo clínico en condiciones que supondría un alto coste económico en proporción a las personas que podrían, digamos, fallecer como consecuencia de una reacción grave de esta infección.
Sí, pero que no es solamente el que yo vaya a curar potencialmente a esas personas, sino el estudio en sí, cuando yo haga el estudio, si voy a tener la fuerza estadística cuando compare los datos, que me diga que esa vacuna ha funcionado de una manera muy efectiva y con qué efectividad. Se necesita un número muy grande de personas porque no hay muchos casos y los casos que hay, pues hay muy pocos fallecimientos, ¿no? Llegan a término muy, muy pocos. El ver la efectividad de ahí es más complicado.
Otra cuestión, profesor, que también nos llama mucho la atención. La gripe porcina. ¿Qué es la gripe porcina y qué tipo de virus la provoca en la cabaña animal?
Bueno, la gripe porcina es una gripe como la gripe humana o la gripe de aves. Es una enfermedad que está causada por virus influenza, los virus de la gripe, ¿no? Uh-huh. Los virus de la gripe, no solamente hay un virus de la gripe, sino hay cuatro virus de gripe principales. Se llaman, en el caso de la gripe, se llama virus influenza, y hay cuatro tipos de virus influenza, A, B, C y D. En humanos nos afectan principalmente los A y los B. En cerdos afecta principalmente los A, las gripes, las influenza de tipo A. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué sacamos ahora el tema de la gripe de cerdo? Bueno, la gripe, cuando ha habido pandemias, tiene un origen en una recombinación de dos virus que están circulando en dos especies distintas. El reservorio natural de los virus influenza son las aves. Ajá. Las aves silvestres, normalmente las aves acuáticas, que tienen muchas variedades, muchos subtipos que se denominan de virus de gripe de tipo A, y en aves pues eso puede recombinar, puede pues hacer que surjan virus nuevos a partir de el intercambio de material génico en un animal infectado por dos virus a la vez. Esos dos virus pueden intercambiar el material génico y dar lugar a un virus distinto. Ajá. En el caso que ahora mismo ha ocurrido en España en los últimos años, hemos visto muchos casos de gripe aviar. Ajá. ¿Vale? Gripe que se encuentran pues aves. En el campo, en Villafáfila o en el sur, en Andalucía, en Doñana, muertas, se les analiza, se sabe qué virus de gripe tienen, y bueno, sabemos que anda por ahí rondando, ¿no?, el virus este. Pero es un virus que no solamente está en aves, sino que ese mismo virus, esas mismas aves, ajá, pueden ir a alimentarse a granjas de animales, ajá, granjas de aves o granjas de cerdos.
De cerdos.
Y esos virus que circulan en aves pueden transmitirse a los cerdos, ¿no? Y a partir de experiencias previas se sabe que algunos de los virus pandémicos que han surgido en la historia, que conocemos, tienen un origen de recombinación de dos virus distintos: virus de gripe circulando en cerdo, virus de gripe circulando en aves. La gripe del año 2009, el brote epidémico, ajá, pandémico del año 2009, tiene ese origen, por ejemplo, ¿vale? Que es una historia reciente. ¿Y por qué estudiar la gripe del cerdo? Bueno, pues porque ese reservorio porcino, que el virus, que surja un virus nuevo en cerdos que tenga alguna componente de aves, es algo que hace que ese virus en cerdo pueda saltar luego a personas. Los cerdos y los humanos compartimos receptores comunes y un tipo de el sistema respiratorio, nuestro sistema inmune, es mucho más parecido entre los el porcino y nosotros que con las aves. Ese riesgo es lo que hay que estudiar para tratar de entender, ajá, que algo puede llegar luego a humanos. Por eso estudiar la gripe en cerdo.
Ajá. Bueno, pues ya sabemos las razones de la ciencia para investigar y estar ocupados, no tanto preocupados, pero al menos ocupados en analizar cuáles son las causas por las que se puede pasar esa gripe porcina, puede llegar al humano. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910 841 672. Ilerna Madrid. Make it happen.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos hablando de infecciones emergentes con Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo de Madrid. Estábamos hablando de la gripe porcina y de, bueno, cuánto se parece a la gripe que afecta a los humanos, pero que también nos puede afectar este tipo de virus. Doctor, coméntenos, claro. Cuando hablamos de este tipo de enfermedades, enseguida nos vamos a los tratamientos, a la profilaxis, a las vacunas. ¿Hay vacunas para que la gripe porcina no nos afecte?
Bueno, hay vacunas en cerdo, pero aquí entramos en otra dimensión muy interesante. Es cuánto pagamos por la carne de cerdo, cuánto cuesta una vacuna poner una vacuna a un cerdo. ¿Cuánto interesa? Porque la gripe es muy raro que mate un animal, afecta a un cerdito, a un lechón, uh-huh. y hasta que se hace mayor, pues le afecta en el crecimiento, cuesta más. Bueno, pues una vacuna podría prevenir eso, pero ¿hasta qué punto a un ganadero le interesa eso o ya vender directamente el cochino y no ocuparse uh-huh. más del tema? Es un reto también de salud global el desarrollar vacunas que afecten al cerdo, que prevengan luego la infección en humanos, pero es un tema económico aquí, más que se sepa que funcionen. Las hay y funcionan.
Tenemos que hablar de algún laboratorio que merece mucho la pena el trabajo que se está realizando, ¿no?
Sí, bueno, nosotros llevamos un tiempo tratando de trabajar en establecer un laboratorio de estudio de gripes zoonóticas y en concreto centrándonos en el cerdo como reservorio. Conocer mejor qué virus de gripe están circulando en cerdos y ser conscientes de que a partir de ese conocimiento podemos aprender cosas que nos permitan prepararnos mejor en caso de que haya un salto de cerdos a humanos. Ese estudio es importante como manera de prevenir y conocer el futuro.
Para nuestros oyentes que no estén un poco al tanto de lo que ocurre, cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere?
Bueno, a nuestro laboratorio, perdón, sí.
De la Universidad de San Pablo.
Sí, estamos. Nuestro laboratorio de investigación está localizado en el Instituto de Medicina Molecular y Aplicada de la Universidad de San Pablo. Es un laboratorio que trabaja con virus respiratorios, principalmente la gripe, y trabajamos también en entender cómo las células de nuestro cuerpo o de otros animales, reaccionan a las infecciones virales. Y principalmente estamos centrados en temas relacionados con diagnóstico y con los mecanismos que desarrollan los procesos inflamatorios, que son también, como hemos visto con el COVID, la fuente de la patogenicidad, ¿no? de la virulencia de un agente infeccioso.
Profesor, y ahora que estamos... que está tan es el auténtico boom en el ámbito de la medicina, hablar de inteligencia artificial, ¿hasta qué punto los algoritmos matemáticos, el uso de la inteligencia artificial puede ayudar o contribuir a acelerar ese proceso de investigación?
Bueno, en nuestro caso, a nosotros nos ha ayudado o nos está ayudando. Estamos haciendo estudios en los que usamos, por ejemplo, la ayuda de la inteligencia artificial para comprender datos que nos llegan en cantidades muy grandes. Le pongo un ejemplo. Nosotros estamos estudiando, por ejemplo, en cerdos, cuando los cerdos o los animales tienen una infección por virus influenza, pues igual que en personas, pueden desarrollar neumonías bacterianas secundarias. Ajá. Las bacterias que se encuentran a un virus ahí, pues infectan mejor al animal y producen una patología y con una virulencia mucho más severa. Bueno, pues esas bacterias que están asociadas que están en los pulmones de los animales asociadas a la gripe son súper diversas. Hay una líder, pero hay otras muchas bacterias ahí. Estoy hablando de miles de bacterias distintas, cientos de géneros distintos, y si no tuviésemos la ayuda de la inteligencia artificial en analizar esos bloques de animales muy distintos, de procedencias distintas, cada uno con sus bacterias distintas, necesitamos herramientas como la inteligencia artificial que nos permitan integrar y conocer mejor qué bacterias están asociadas a las infecciones, por ejemplo, y cómo conocer esas bacterias nos puede ayudar a tratar de identificar mejor los casos de gripe, la virulencia potencial que pueda tener esa bacteria en ese animal y cómo tratarla mejor.
Ajá. Bueno, pues nos quedamos con esa investigación que va a merecer mucho la pena y que intentaremos seguir también desde aquí, desde Fórmula Salud, con ayuda del profesor Estanislao Nistal Villán y de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. No tenemos tiempo para más. Hemos hecho un repaso a algunos de los principales infecciones emergentes. Parece claro que hay que mantener ese concepto de One Health, que ahora se tiene, no solamente cuidar la salud humana, también la de las plantas y la de los animales de forma muy especial.
Sí, efectivamente. Yo creo que ese concepto, interiorizar ese concepto, la salud global en nuestras vidas, y no solamente por el cuidado del medio ambiente, sino eso, que ese medio ambiente puede albergar algo potencialmente peligroso para nosotros, y cuidándolo podemos prevenir nuestra salud también.
Ajá. Pues como siempre, muchísimas gracias por lo que afecta a la comunicación de la ciencia con rigor y por estar una vez más con nosotros y ayudarnos a entender y a aprender algo más de aquello que afecta a la salud de los ciudadanos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alipio.
Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Cobíjate con donaire al ala de mi sombrero.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud, pero también con la calidad de vida. Y ahí siempre tenemos un hueco para hablar de gastronomía. Puede que ya se hayan terminado las vacaciones, pero siempre debemos buscar ocasiones para la celebración, a ser posible, en compañías que sean realmente sugestivas. Y por eso, los platos para compartir del restaurante Ampudia pueden ser perfectos para poder celebrar que, después de todo, la llegada del otoño también alberga sus virtudes. Y para hablar de todo ello, ya tenemos con nosotros a David Fernández Cano, jefe de sala del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, tenemos que hablar, claro, los platos para compartir siempre son un acierto, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, ya tenemos muy interiorizado eso de compartir, somos claro. una filosofía de vida, ¿no? Tanto sean las entradas como incluso pues esos pescados, esas carnes para compartir, da mucho juego, es muy familiar y es una forma de juntarse amigos, familia y, bueno, pues que está muy arraigado y cada vez más, sí.
Desde luego. Oye, y claro, a ver, ¿el sapito de rape es perfecto para una buena cena?
Sí, ¿qué pregunta, ¿verdad? Cena, mira, comida, ¿cómo? Merienda, hasta desayuno si hace falta. Sí, la verdad que el rape es un pescado muy sabroso, no hay excusa para no tomarlo porque es el único pescado que no tiene espinas, o sea, incluso uh-huh. para los niños viene bien, una carne blanca, dura, tersa. Y bueno, pues ese sapito nosotros los preparamos la pieza entera para dos personas para compartir, como bien decíais en la entrada, en la cual se presenta al cliente pues delante de él y se emplata y se reparte delante del cliente. Va hecho a la forma, a la bilbaína tradicional, que es a la plancha con ese sofrito de aceite de oliva virgen, el ajo frito, el golpe de guindilla y vinagre. Y como digo, delante del cliente se le emplata, se le reparte sus medallones para cada uno, incluso la parte de la cabeza, el cogote, del sapito, a quien le guste. Mm. Y bueno, pues es un plato simplemente ya a la vista. Es muy bonito porque se te presenta delante, son piezas de kilo 300, kilo 400. Entonces, bueno, pues es un señor pescado que cuando llega a la vista queda muy bien y luego pues sabroso y rico. O sea que tiene todo, la vista, el gusto, en fin, es un plato para disfrutarlo.
Claro, y hablabas de cogote, del rape, a ver, ¿cómo se cocina el otro cogote? El cogote de merluza, que es, digamos, el más conocido, ¿no?
Sí, el cogote de merluza es pues el plato característico nuestro desde que empezamos y, bueno, pues siempre ha salido muy bien y es un plato pues sabroso, es la parte de la cabeza y el primer lomo de la merluza. Entonces, bueno, pues igual es un cogote doble. Las merluzas que nosotros utilizamos son de 4,5 kilos en adelante. Entonces, bueno, pues es una señora cabeza, ¿no? Se presenta igual en una fuente abierta a la mitad doble para dos personas. Y bueno, pues a quien le gusta disfrutar se lo pasa como los niños pequeños. Así es verdad que la parte del cogote tiene más, no espinas, sino más hueso, porque es la parte, como digo, de la cabeza y el primer lomo. Pero vamos, llevan bien carne y luego pues al que le gusta chupa y terrea, como digo yo, los huesos con las manos y disfrutarlo, pues yo muchas veces me fijo en la mesa cuando lo están comiendo y es que la gente disfruta, ¿no? Disfruta de ese plato comiéndolo.
Claro. Oye, ¿y un clásico como la lubina a la sal, eso siempre funciona?
Sí, la sal es una forma muy natural, es prácticamente hecha al horno sin nada, ni salsas ni aderezos. Ahí compruebas la calidad del producto, pues igual, son lubinas de kilo 400 que se limpian delante del cliente, no tiene truco ninguno, además para hacerlo a la sal, la lubina va sin escamar, sin limpiar, simplemente enterrada en sal. Y el cocinero tiene poco que trabajar en ese caso, ¿no? Luego trabajo soy yo delante, que bueno, pues se le quita la sal delante del cliente, se le limpia, se sacan los lomos y luego se acompaña con una cebollita caramelizada y una patatita cocida aparte y un poquito de salsa alioli, por si quiere, o un aceite de oliva virgen, si lo quiere acompañar. Pero como digo, la lubina sale natural, al horno, con todo su sabor y bueno, pues es un plato... Como todo, ¿no? Pues tenemos que jugar que esté a un buen producto, que esté rico, pero que luego a la vez la gente, pues cuando se le presenta, se le hace delante de ellos, que lo disfruten y bueno, pues para eso está, ¿no? Porque una vez que sales a comer, a cenar con la familia, con los amigos, pues se trata de disfrutar, y hay que disfrutarlo claro. De todo.
Desde luego. Oye, ¿y todavía en Ampudia podemos pedir bonito?
Está ya coleteando la temporada final, ya está llegando, todavía entra algo de bonito, sí, todavía incluso, bueno, pues luego nosotros durante todo el año tenemos el bonito escabechado casero nuestro, pero bueno, ya lo que es la temporada del bonito del norte se está terminando, pero todavía se puede disfrutar de un buen bonito bien a la bilbaína, bien encebollado, en salsa de tomate natural. Porque digo, ahora ya ha acompañado el tiempo y ha hecho bueno todavía y ha habido pesca. Ahora ya a partir de octubre pues ya dejará de estar bonito y bueno, pues nos dedicaremos un poco al producto de otoño. En principio pues las setas, empiezan a venir ya las faves, las verdinas, empezarán ahora en octubre y bueno, pues haremos ese cambio de carta nuestro que hacemos todos los años de otoño e invierno, damos paso de la que hemos tenido ahora de verano. Y ya empezaremos con los productos de otoño, que bueno, pues con este mes confluyen las dos cartas un poco, ¿no? Vamos rematando la temporada del verano y empezando la de otoño poquito a poco.
Claro. Oye, y para no centrarlo todo solamente en los pescados, ¿qué carnes para compartir aparecen en la carta del restaurante Ampudia?
Bueno, pues principalmente la carne que se da mejor es el entrecó, el lomo de vaca, el chuletón para dos personas, ¿no? Que se puede, bueno, pues se presenta fileteadito al punto de la carne que le guste al cliente y ese, digamos, la carne más para compartir. También últimamente ya se están compartiendo también mucho el cachopo, porque bueno, pues Ajá. Es un plato aunque nosotros lo servimos individual, pero es muy generoso. Entonces, cuando la gente si no son de mucho comer y bueno, pues perfectamente se pueden compartir o han comido alguna entrada y quieren compartirse un segundo, pues el cachopo de ternera relleno de jamón ibérico y el queso curado y empanado y frito, pues también se da muy bien para compartir, pues eso, en esas mesas un poquito a lo mejor más informales, que quieres probar un poquito más de todo de la carta y lo haces todo en plan de picar, en fin. Opciones, pues tienes muchas e incluso pues el solomillo salteado en taquitos que va salteado con aceite, ajito y guindilla, que es un solomillo troceadito en taquitos, entonces es muy fácil de repartir y compartir. En fin, siempre nos adaptamos un poco al gusto del cliente y hacemos todo lo posible porque disfruten y encuentren lo que buscan.
Ajá. Oye, y claro, ya estamos, con la mirada puesta en el otoño, ¿qué platos de cuchara están llegando ya a Ampudia?
Pues ahora ya empiezan a venir, estamos hablando con los proveedores, que ya pues a la semana que viene o así empezarán a entrar ya algo de fave para hacer fabada, que es el plato pues, nuestro típico de invierno y el más representativo de nuestra carta, pero también empiezan a venir un poquito más adelante ahora las verdinas, que es un plato que nosotros nos da mucho juego porque es una fave muy rica, muy suave y muy fina y que coge todo el sabor de la lo acompaña, entonces pues ahora en temporada de setas las ponemos con boletus y foie, un poquito más adelante las pondremos con almejas, con rabo de toro, en fin. Es un producto muy rico, muy bueno, muy sabroso y muy agradecido, porque ya te digo, coge todo el sabor que lo acompaña y sale muy bien, ¿no? Y luego, bueno, pues como siempre de encargo y cuando ya viene el frío, pues el cocido madrileño, que lo hacemos, eso sí, por encargo, con que nos avisen dos o tres días antes, se puede preparar un buen cocido y quien quiera disfrutarlo, pues lo tiene disponible también.
Oye, y coméntanos, porque a veces cuando vemos las cartas tan variadas, uno no siempre sabe cuál es el producto de temporada. ¿Por qué es tan importante el producto de temporada?
Bueno, pues principalmente por el precio, porque al ser un producto de temporada y de la zona, pues se abarata el coste, no hay que traerlo de importación, no hay que traerlo de lejos y eso pues siempre se nota. Y luego porque el producto está en su mejor momento, claro. Tiene mucho más sabor, en fin, en el caso de los pescados, pues la carne es más tersa, más dura, tiene mucho más sabor que un producto pues que te se haya tirado a lo mejor dos días del transporte porque lo han pescado a 700.000 kilómetros. Entonces, bueno, pues el producto siendo de la zona de temporada es mucho más sabroso y encima pues se puede nosotros podemos jugar con los precios, siempre ponerlo un poquito más ajustado porque evidentemente te ahorras todo el tema de los transportes.
Claro. Bueno, pues nada, pues ya sabemos que, como siempre, si tienen que hacer alguna celebración o quieren quedar con amigos, con la familia y quieren quedar bien, pues al restaurante Ampudia, ahí seguro que no fallan. David Fernández Cano, jefe de sala del restaurante Ampudia, muchísimas gracias, como siempre.
Un saludo, un placer hablar con vosotros.
Buen día.
Igualmente.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
De esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que, como siempre decimos, es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis el Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Hearts that beat as one, our lives have just begun.